Este mensaje fue predicado la mañana del domingo 25 de septiembre del año 2005 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Qué bueno que Dios nos concede volver a estudiar su palabra. Quisiera pedirles que abran sus Biblias en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27, una vez más. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Decía un predicador: pongan sus dedos en cualquier página próspera en la historia de la iglesia y encontrará una pequeña nota al margen que dice: en esta era los hombres pueden ver fácilmente dónde la iglesia comenzó y dónde el mundo terminó. Nunca hubo tiempos buenos en los que la iglesia y el mundo estuvieran unidos en matrimonio. Mientras más diferente es la iglesia del mundo en sus actos y máximas, más verdadero es su testimonio por Cristo y más potente su testimonio contra el pecado. Creo que una razón por la que la iglesia al presente tiene tan poca influencia sobre el mundo es porque el mundo tiene tanta influencia sobre la iglesia. Y eso decía Spurgeon hace más de 100 años atrás. Si él escribiera hoy lo que se está viviendo, ¿qué diría? ¿Qué diría? También me topé con un artículo interesante esta semana que dice lo siguiente. Se dice que Satanás convocó, es una historia ficticia, una suposición, ¿verdad? Se dice que Satanás convocó a una convención mundial y en su discurso inaugural, para dirigirse a todos sus ángeles malvados, dijo: no podemos evitar que los verdaderos cristianos vayan a los servicios en sus iglesias. No podemos evitar que lean sus Biblias y conozcan la verdad. No podemos ni siquiera evitar que abracen valores piadosos. Pero podemos evitar que cultiven una comunión íntima y duradera con Cristo. Este es el asunto más crítico para nuestra causa, porque si tienen una comunión íntima y duradera con Cristo, entonces no podemos ejercer nuestro poder sobre ellos y no tendremos oportunidad de edificar fortalezas en sus vidas. Por tanto, mis malignos camaradas, esto es lo que quiero que hagan: distráiganlos. Pero ¿y cómo lo haremos?, gritó uno de sus demonios. Manténganlos ocupados con las cosas no esenciales de la vida. Invéntense un sinnúmero de estrategias para mantener sus mentes ocupadas. Tiéntenles a gastar, gastar, gastar y a tomar prestado, tomar prestado, tomar prestado. Convénzanles de trabajar 6 y 7 días a la semana, con tanto los esposos como las esposas trabajando de 10 a 12 horas diarias para poder mantener sus estilos de vida. Impídanles pasar tiempo con sus hijos. Hagan que el televisor, los videos, CDs, videojuegos y las películas hagan el papel de niñera de sus hijos. Solo con estas tácticas vamos a fragmentar sus familias. Sobreestimulemos sus mentes con sonidos de alta energía y con entretenimiento, de modo que no puedan escuchar el silbido apacible de nuestro temible enemigo, el Espíritu Santo. Incítenles a escuchar música y a ver programas de TV, sí, aún muchos programas religiosos, los cuales atestarán sus mentes con nuestra agenda y nuestras filosofías. Invadan sus horarios con todo tipo de actividades deportivas que se puedan imaginar. Y yo puse entre paréntesis ESPN. Todos los deportes que se pueden imaginar. Hasta levantar madera, tronco pesado, lo que sea, ellos se lo inventan. Ellos son especialmente crédulos hacia estas tácticas porque no hay nada de malo en ello. Llénenles de temor, impactando sus mentes con noticias y reportes climáticos 24 horas al día. Llenen sus correos y correos electrónicos con cosas. ¿Lo ven, mis amigos de las tinieblas? Atestaremos sus mentes y les impediremos tener comunión con Cristo. en sus entretenimientos, incítenles a ser excesivos. Llenen los calendarios de las iglesias con deportes y recreación. Agotémosles de manera que estén demasiado cansados para el estudio bíblico y la oración. Agotémosles para que tengan tiempo, para que no tengan tiempo para la hospitalidad cristiana. Agotémosles para que tengan corazón, para que no tengan corazón para ministrar a los perdidos. Nuestro plan les hará olvidar que los perdidos están perdidos. Manténganles yendo a los parques de diversiones, eventos deportivos, conciertos y películas. Que se consuman con los afanes de esta vida. Y cuando se reúnan, en lugar de tener comunión espiritual, caerán en chismes, conversaciones triviales y juegos. Como pueden ver, fue tremenda convención. Y los demonios estaban ansiosos por cumplir con la encomienda. Y pregunta el escritor, ¿podemos evaluar el éxito de su convención? Sí, solo hay que responder con honestidad una pregunta. ¿Conoces cristianos cansados que están muy, muy, muy ocupados, corriendo de aquí para allá, que tienen conocimiento de muchas cosas, pero poco tiempo valioso para sentarse a los pies de Jesús? ¿Con menos y menos tiempo para las cosas eternas y las almas de los demás, incluyendo las de sus propios hijos? Porque sus mentes y corazones están atestados con las cosas de este mundo. Dice, ¿funciona la estrategia del maligno? Funciona. Dice, ¿ha logrado eso? ¿Ha logrado apartar a los cristianos de la comunión íntima con Cristo? ¿La comunión duradera con Cristo? ¿Ha logrado hacerlo? Esta convención imaginaria, que en la vida práctica no es una imaginación, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad, tan reales como tú y como yo, un mundo espiritual, una batalla espiritual. En ese mundo nos encontramos, y de ese mundo somos advertidos que debemos guardarnos sin mancha. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. Pero una de las tácticas del maligno incluye el hacernos creer que un artículo como ese es una exageración. Hasta eso es una de las tácticas. Pero si es así, no se puede hacer nada. Si eso es lo que el diablo quiere que tú pienses, que no se puede hacer nada. Para que tú digas, eso no puede ser verdad entonces. Eso no puede ser verdad entonces. Estamos tratando con la diferencia entre pretensión o realidad. Estamos viendo lo que la Biblia plantea entre lo que es decir ser un creyente, un cristiano, un seguidor y discípulo de Cristo, y entre serlo de verdad de todo corazón. La diferencia entre creer que se va a ir al cielo una vez partamos de este mundo y demos el último hálito de vida en esta tierra, entre creer que eso será así y realmente ir al cielo cuando muramos. Y hay una verdadera y grande diferencia entre una cosa y la otra. Y como veíamos la semana pasada, la Biblia nos advierte intensa, abundante y fuertemente acerca de este tema, para que no nos engañemos, para que no nos engañemos. Porque el diablo quiere engañarnos, nuestros corazones son fáciles de ser engañados, y entonces las consecuencias no se dejan esperar. Millones y millones de personas creyendo que son de Dios. ¿Pretensión o realidad? ¿Qué hay en tu corazón? Y una de las cosas que veíamos la semana pasada, en el versículo 26 de Santiago 1, es la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. La posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana, no produce ningún resultado ni diferencia, no sirve para nada, ¿Para qué decir que eres religioso, que eres de Dios, si realmente eso no es cierto? Pensar positivo en eso no ayudará a nadie. No es piensa positivo, es que debe ser lo que debe ser. Hay una posibilidad de autoengañarnos y eso es peligroso. La posibilidad y el peligro de esa falsa pretensión. Y en ese contexto, veíamos una de las marcas que Santiago nos da de la religión verdadera. Y decíamos que la religión verdadera se muestra en el ejercicio del dominio propio y de la negación personal. Y eso lo mostramos en detalle la semana anterior. Cómo la Escritura presenta el dominio propio como un elemento de carácter esencial en todo cristiano. Es alguien que sabe controlar su hablar. Él no tiene que decir todo lo que piensa. En pro de la sinceridad, él no se escuda para decir todo tipo de cosas a las personas. Insultar, ofender. No, él sabe decir que no a deseos que tiene de expresar ciertas cosas. Ya sea porque está expresando algo para hacer sentir mal a otro, ya sea porque está ofendiendo a otro con un lenguaje soez, ya sea porque son palabras que salen en un modo pecaminoso, airado, orgulloso, etc. El contenido y la forma en que decimos las cosas debe ser controlado por nuestros espíritus. Y veíamos también que ese dominio propio no solamente se manifiesta en nuestro hablar, en lo que decimos. Dios espera el dominio propio como una característica general del cristiano. Por eso le ayudará en la ira, le ayudará con términos de los vicios. Dios puede, con su Espíritu Santo, fortalecernos para negarnos cosas. El dominio propio y la autonegación. Cristo dice, si alguno no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Tenemos que aprender a decir que no a muchas cosas. El dominio propio en la negación personal es una marca central de la verdadera religión. Pero no solamente veíamos esto del versículo 26 en cuanto a la posibilidad y el peligro de una falsa pretensión. Veíamos en el versículo 27 la evidencia y demostración de la religión verdadera. La evidencia y demostración de la religión verdadera. Dice allí, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y veíamos allí que hay dos características adicionales de la religión verdadera. No solo la presencia del dominio propio, sino también que la religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. La religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Una persona no tiene que ser un asesino, un ladrón, un adúltero para merecer el infierno. Basta con ser egoístas. Basta con ser egoístas. Vive para ti mismo y terminarás en el infierno contigo mismo. El egoísmo es la manifestación de un corazón satisfecho consigo mismo y que lo hace todo para sí mismo. Él es el principio y el fin de toda su existencia. ¿Pero qué nos dice el Señor? Que el cristiano, el verdadero cristiano, es alguien que sale de sí mismo y tiene una preocupación genuina e interés por lo que ocurre a su alrededor. Y como ejemplo presenta el caso de los huérfanos y de las viudas, que en aquellos días eran personas que estaban desprovistas de mucha ayuda que supliera sus necesidades. Pero eso puede ser ampliado. Si vamos a aplicar este principio, tenemos que ampliarlo a todo aquel que esté a nuestro alrededor, a quien nosotros podamos brindar una mano de ayuda. Eso es lo que está diciendo. Sensibilidad a las necesidades. Y la marca central de la sensibilidad a las necesidades es aún sensibilidad a la necesidad eterna que tiene el hombre de una salvación en Jesucristo. ¿Qué tanto velas tú por las necesidades de otros? ¿Qué tanto miras tú las necesidades de otros y suples para ello? El mismo libro de Santiago va a abundar sobre este tema. En el capítulo 2 él va a hablar acerca del lugar, el papel que tienen las obras en la vida cristiana. Y dice, por ejemplo, este caso que presenta en el versículo 14 del capítulo 2, Santiago 2:14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá tal fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago mismo va a abundar, él va a seguir hablando de este tema, de la preocupación hacia lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Si nosotros no nos identificamos con el dolor de nuestros hermanos en otros lugares, si no nos identificamos con lo que ocurre en la humanidad en otros lugares, eso muestra insensibilidad de nuestra parte. Cristo quiere que nosotros estemos interesados en los demás. La parábola del buen samaritano es una buena enseñanza acerca de esto, muy ilustrativa del corazón que puede estar aún empapado en su religiosidad y al mismo tiempo desprovisto de amor y compasión. Por eso también aquella enseñanza que veíamos en Mateo 25, de cómo al final de los tiempos, la diferencia en el fruto de la gracia que opera en el corazón del hombre estará en si nosotros realmente nos preocupamos por los necesitados. Y a uno le dice, entra al gozo de tu Señor, y al otro dice, apartaos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La religión verdadera manifiesta una preocupación genuina por aquellos que están en necesidad. Y ahí nos quedamos la semana pasada. Pero Santiago añade una característica adicional. Una característica adicional. Y es que la religión verdadera es antagónica a los valores e intereses del mundo. La religión verdadera es antagónica a los valores e intereses mundanos. Versículo 27 al final dice que no solo la religión pura y sin mácula es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, sino también guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. ¿Y qué es el mundo? Ese es mi primer punto. ¿Qué es el mundo? Para que estemos hablando de lo mismo. ¿Qué es el mundo en las Escrituras? El concepto bíblico de mundo puede ser clasificado en diversas categorías debido al uso amplio que tiene esa palabra en las Escrituras. En ocasiones hace referencia al mundo físico. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Hechos 17:24. Dice que Dios hizo el mundo y lo que en él hay. Lo mismo también cuando se enseña que el Hijo de Dios vino al mundo. Vino al mundo, se está refiriendo al mundo físico. Mundo también se usa para referirse al conjunto de todos los habitantes de la tierra. Y aparece ese mismo uso en el mismo Hechos 17, versículo 6. Dice Hechos 17, 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Traen su trastorno a todos los habitantes, de todas las personas están afectadas por lo que este grupo de personas están enseñando. Esa es la idea. También aparece así en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Y nosotros hacemos un uso similar de ese término cuando decimos que, por ejemplo, ahí estuvo todo el mundo, o todo el mundo lo vio. Nos estamos refiriendo a personas. O sea, que puede ser el mundo físico, puede ser un conjunto de personas. Pero el tercer uso es que hay un uso moral que la Biblia también le da a este concepto. Moralmente hablando, el mundo es el sistema conformado por personas, por ambientes, por ideas, por objetos que son hostiles a Dios. Estamos refiriéndonos al mundo en hostilidad hacia Dios y a su Evangelio. Ese mundo es presentado como un enemigo de Dios. Los dos usos mencionados anteriormente son neutrales. No son ni buenos ni malos en sí mismos. Pero hay otro uso, que es este tercero, que tiene una connotación negativa. Es el mundo hostil a Dios y a sus principios. Y por eso es descrito como un mundo que aborrece a Dios y a aquellos que pertenecen al reino de Dios. Noten cómo el mismo Santiago lo dice en el capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí mundo, como vemos, el concepto de mundo que Santiago plantea es el de un conjunto de personas, de objetos, de ideas, filosofías, actividades que son antagónicas a Dios y a su evangelio. Es un mundo en enemistad en contra de Dios, y es una enemistad bien antigua. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Es una enemistad bien antigua. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Notan allí una diferencia de dos grupos ya? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Nadie quiere que le llamen hijos del diablo. Pero es lo que la Biblia hace. La Biblia dice que hay dos grupos en el mundo. Los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. Y los que son hijos de Dios son hechos hijos de Dios por conversión o nuevo nacimiento. Nadie nace siendo hijo de Dios en este mundo. Alguien tiene que venir a hacerlo. Y Juan está describiendo la diferencia entre uno y otro. Y dice, en esto se manifiesta la diferencia. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Yo del diablo? Pregúntenle a Caín a ver si le iba a decir, sí, yo soy del diablo. ¿No iba a decir eso? Él pensaba a lo mejor que era de Dios también. Y yo lo hago por Dios, todo lo que yo hago. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Cuando el Espíritu de Dios interpreta de quién era Caín, dice, él era del maligno. Dice, ¿y por qué causa le mató Caín? Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Observan ustedes aquí dos mundos antagónicos entre sí? El mundo de los hijos de Dios, si podemos llamarlo así, y el mundo antagónico a Dios. Los hijos de Dios, los hijos del diablo. Dos grupos. Oigan lo que dice Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, o sea que el creyente no es del mundo. ¿Cómo? ¿Y de dónde son ustedes? Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Lo que vamos a ver es que Dios nos salva y nos rescata del mundo. ¿Cómo que de dónde éramos? Éramos del mundo, pero ya no lo somos, es lo que dice Cristo. Cuando Dios salva a alguien, lo saca de la esfera, de la participación de ese mundo en hostilidad hacia Dios. Nos rescata de allí. Y ahora describe ese mundo en hostilidad y dice, ese mundo me aborrece a mí. Y a ustedes lo aborrece por la relación que ustedes tienen conmigo. Es un mundo en hostilidad hacia Dios. Lo mismo aparece en Juan capítulo 17, versículo 14 al 18. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y de paso les voy avanzando algo. Observen una relación que aparece de manera repetida en las Escrituras. Cuando se habla del mundo, se habla de la palabra de Dios, en contraposición la una con la otra. Están en peligro, Señor. Yo no quiero que tú los saques. Quiero que los dejes. Ellos deben hacer un papel espectacular de testimonio en el mundo. Pero, Señor, yo sé que eso es peligroso. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Y eso es un tema que se repite en las Escrituras. Es la palabra de Dios la que nos ayudará a cumplir con nuestro papel en este mundo. Y dice Cristo entonces, como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. En el versículo 18 de Juan 17. Yo les he enviado. Pero no es un sitio peligroso, sí, como veremos. Pero ahí es que deben estar, predicando y anunciando el Evangelio de Cristo. Porque así también nosotros conocimos ese Evangelio. Por otros que Dios dejó en esa misión. No os extrañéis si el mundo os aborrece, es un mundo en hostilidad hacia Dios. Dice 1 Juan 4:5, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, ustedes sí no son de ahí, ni el mundo los oye, porque ustedes tienen otro tipo de mensaje que ellos no quieren oír. La gente quiere oír otra cosa. La gente quiere oír otra cosa. Quiere entretenerse con otra cosa. Quiere un sistema de valores que se acomode con el deseo de su corazón. Ahora, es interesante. El mundo no es un sistema a lo loco. El mundo no es un sistema a lo loco. No es un sistema sin cabeza. No, no lo es. En la Biblia hay un ser que se describe como el príncipe de este mundo. O sea que es un mundo que tiene una cabeza, que está dando órdenes, que está dirigiendo los asuntos. Hay gente que puede que no sepa. Hay gente que no sabe ni cómo se llama su presidente. Que puede ir y preguntar, ¿y cuál es el diputado de su comunidad? Yo no sé. ¿Y cuál es el senador que le representa? ¿Y qué sé yo? Yo lo que sé es que tengo que buscarme el pan de cada día. Y hay gente que no se sabe ni cuál es el nombre de su presidente. La gran mayoría de los habitantes de este mundo no sabe cuál es su príncipe. No sabe que este sistema mundano con sus valores y actividades tiene un príncipe que lo gobierna. No lo saben, pero la Biblia lo dice. Lo dice en Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11. El príncipe de este mundo. O lo llama Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo. Y nos presenta que el creyente es rescatado de ese sistema en Efesios 2:2. Vayan conmigo allí. Efesios 2:2. Dice Efesios 2:2 que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Éramos parte de ese sistema de pecado, siguiendo la corriente de este mundo. Es una corriente siguiendo el curso de este mundo. Ahí era que estábamos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las personas no saben que hay un príncipe gobernando. Las personas no saben que hay una corriente ideológica, filosófica, de conceptos que mueven el curso de las actividades de este mundo. No lo saben. Pero opera, dice. Eso es un espíritu que va operando. Y lo interesante cuando presenta aquí, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia es un espíritu que está activo ahora mismo en los corazones de toda alma antagónica al Señorío de Jesucristo. Ellos no lo saben, pero Cristo lo describe en su palabra. Y dice, el diablo está intensamente activo, manteniendo a las personas subyugadas en su poder. Es por eso que Juan dice en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo no lo sabe, el mundo vive como si eso no fuera así, y eso es parte del plan del maligno. Y eso es parte del plan del maligno. No, el diablo quiere que tú lo ignores. Y Él quiere que tú pienses que tú controlas tu vida. Pero tú solamente estás siguiendo la corriente. ¿La corriente? A donde te lleve esa corriente. ¿Qué es lo que hace Dios cuando salva a un hombre? lo saca de esa corriente. Espérate, que tú eres de los míos. Y ahora no dice nada contra la corriente. Nada contra esa corriente. Eso es lo que nos dicen nosotros los cristianos. Pero, bueno, te metes ahí. Pero a nada, en contra de la corriente. ¿Y qué es lo que pasa a veces? Ay, que nos cansamos, somos brazadas y brazadas. Eso es fuerte. Y echamos para atrás. No. Vamos otra vez, contra la corriente. Y seguir hacia adelante, en contra de la corriente. Porque hay un espíritu que opera. Este mundo no está operando así solo. Me llamó muchísimo la atención que encontré en el libro de Ian Murray, Evangelicalismo Dividido, una frase que me llamó mucho la atención, un párrafo. Dice, la mundanalidad no es un accidente. La mundanalidad no es un accidente. Dice, es el uso que el diablo hace de los ídolos como el orgullo, el egoísmo y el placer para mantener su dominio sobre los hombres. Precisamente lo que la Escritura describe del príncipe de este mundo. No es casualidad la mundanalidad, no es casualidad. Es un plan diseñado por el diablo. Por eso dice, yo sé que es ficticio leer esa convención del diablo con sus demonios. Pero no está lejos de la realidad. Ver sus maquinaciones para mantener ese espíritu operando en el corazón de los incrédulos. Dices, lo que él propone para la felicidad del hombre es en verdad el resultado de la malicia implacable hacia toda la raza humana. Él quiere excluir a Dios y destruir a los hombres. Y el sistema que él ha diseñado para hacer esto es tan sutil que el hombre es un cautivo voluntario e inconsciente. Voluntario e inconsciente. Cautivo, voluntario e inconsciente en las manos del diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, citando Juan 8:44. Él dice que es un asesino desde el principio, y no permanece en la verdad, porque la verdad no está en él. Él lo que quiere es engañar. Lo que él quiere es engañar. Lo que él quiere es hacer daño. Maltratar. Y ante esa descripción que la Biblia hace del mundo y del gobernador de este mundo, el creyente por eso es descrito como alguien que no forma parte de ese sistema. No sois del mundo. Si fuerais del mundo, porque no lo somos, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué ustedes piensan que Dios nos salva del mundo? Porque es un sitio peligroso. Porque es un sitio que se encamina a la destrucción. Por eso Juan Bunyan describe al mundo como ciudad de destrucción. Va dirigido hacia su destrucción. Y él tenía que huir y correr. ¿Cuál es tu caso? ¿Tú eres del mundo? ¿O Dios te sacó del mundo? ¿Tú perteneces a ese sistema? ¿Tú perteneces a ese sistema que es antagónico a Dios y a sus filosofías? Así lo describe la Biblia. Permítame entrar en segundo lugar a cómo mancha el mundo. ¿Cómo mancha el mundo? Porque lo que nos dice el texto es que la religión pura y sin mácula es guardarse entonces sin mancha de ese mundo. ¿Cómo mancha el mundo? ¿Cómo mancha el mundo? Bueno, lo primero que vemos es que se asume en el texto que el mundo mancha. El mundo mancha. ¿Y qué mancha? ¿Qué contamina? Yo propongo que contamina la mente y el corazón. Contamina la mente y el corazón. Es difícil caminar por este mundo sin ensuciarse. Yo recuerdo de niño que muchas veces había una advertencia que decía, mira, eso mancha. ¿Y qué implicaba que no le dijeran eso? Ten cuidado, eso mancha. Ten cuidado, hay que comérselo con cuidado, porque eso mancha. Ahora Dios nos está diciendo, mira, el mundo mancha, ten cuidado. Y no se ha inventado esas telas que ahora hacen, que dicen que son en contra de mancha, que son fáciles de limpiar. Espiritualmente eso no se ha inventado. Dios quiere que nos cuidemos. No diga, no importa que yo me lo quito después. No, no, no. Guárdate. La religión pura y verdadera es guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión pura y verdadera. El mundo infecta. El mundo mancha. Y nuestras almas son manchables, si podemos decirlo así. Nuestras almas son manchables. Fácilmente quedan manchadas. O sea que somos muy vulnerables. Dios nos está diciendo, este mundo mancha y contamina, y nosotros somos muy débiles y vulnerables. Tengamos cuidado. La esencia de la mundanalidad no está en lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso es un fruto de eso. Es un fruto de eso. La mundanalidad comienza en la mente y el corazón. Es una aceptación de las presuposiciones del mundo. Es empezar a ver las cosas con los ojos del sistema que nos rodea porque asumimos que no tiene nada de malo. Mis hermanos, esa contaminación comienza con la mente. De nuevo, para mí fue interesante encontrarme con Murray diciendo, y él está tratando otro tema, él está tratando la temática de cómo la mundanalidad se mete en las iglesias, en la manera en que las iglesias funcionan para producir crecimiento y hacerse sentir y valer y producir un avivamiento ficticio. Y se han convertido en iglesias mundanas por eso. Pero noten la explicación que él da. Él dice, lo que está ocurriendo, lo que la Biblia identifica como mundanalidad, no es otra cosa. Y entonces dice, mundanalidad es apartarse de Dios. Es una manera de pensar centrada en el hombre. Esa es la mundanalidad. Una manera de pensar centrada en el hombre. Propone objetivos que no demandan un rompimiento radical con la naturaleza caída del hombre. Juzga la importancia de las cosas por el resultado presente y material, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué está diciendo él? Es una manera de pensar. Es una manera de ver las cosas. Es una filosofía de vida. La aceptación de las presuposiciones por las que se viven en este mundo. Por eso no tiene nada de malo. Y así como la palabra de Dios empieza la obra de Dios a través de la mente, la mundanalidad hace lo mismo, invade las puertas del alma con su información. Y podemos creer que estamos siendo objetivos cuando lo único que estamos haciendo es aceptando a priori un sistema de valores diferente al de Dios. Y punto. La mente es el campo de batalla del conflicto entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que nos plantea Génesis 3:15. Por eso Pablo en 2 Corintios 10 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿A dónde dirige sus dardos el maligno? A nuestras mentes. Invade nuestras mentes con conceptos e ideas tergiversadas, alejadas de la realidad. Pueden ir paralelas a la verdad, pero no son verdad. Para mantener al hombre en su sistema dominado. Este sistema del mundo no anda solo, no es a lo loco. Es porque el mundo contamina la mente que termina contaminando la moral. El mundo ensucia y ensucia a los cristianos. El mundo te ensucia a ti, me ensucia a mí. Y entonces, ¿cuáles son los medios que utiliza el mundo? Los medios de comunicación para llegar a nuestras mentes, los libros. ¿Saben ustedes que muchos de los resultados de las cosas que hoy se están planteando y aceptando a diestra y a siniestra, fueron cosas que comenzaron en las aulas hace 20, 30, 40 años atrás. Y cosas que hoy decimos, ahí está otro loco con sus cosas, que están en los libros, son las que después profesores toman y le enseñan a los muchachos en las universidades y producen los estragos dentro de 20, 30, 40 años después. Es todo un sistema manejado por alguien que parece que sabe cómo se hacen las cosas. ¿No es a lo loco? La Biblia nos dice que hay una mente maligna detrás de estas cosas. Vean la televisión, el cine, la música, la idolatría de actores, cantantes y deportistas. Ustedes saben lo que es. Que nuestros amados jóvenes puedan valorar más esos antivalores que presentan los ídolos de música de hoy, de actores y demás, que sus mismos padres. Eso ocurre. Eso ocurre. Y no pueden observar a dónde se conduce la vida de esos cantantes, actores y demás. No lo pueden ver. No lo pueden ver. Todo entra por la mente. Y nosotros abrimos los oídos. Abrimos los oídos. La cantidad de cosas que se cantan por ahí, que puede parecer hasta gracioso, pero tiene una filosofía detrás que está comunicando, un mensaje que está llegando al corazón y transformándola cómo nosotros vemos las cosas. Y terminamos tolerando situaciones. ¿Por qué? Porque ya empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero eso comenzó minando el diablo la mente con muchísimas de esas ideas. Minando el diablo la mente. Y nosotros con los oídos abiertos. ¿Pero y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? ¿Y qué tiene de malo? La religión pura y sin mácula es guardarse. La religión pura y sin mácula consiste en guardarse, dice el Señor. Precisamente. Eso es una parte esencial, vital de la religión pura y verdadera. La religión que agrada a Dios es guardarse. Ah, pero si no, no puede hacer nada. Eso es un extremo de tu propio razonamiento ilógico que te está llevando a desechar el consejo divino. Y Dios quiere tu bien. Dios quiere tu bien. La presencia de un crecimiento de mundanalidad puede a menudo detectarse por la disminución de afecto hacia el Salvador. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué te apasiona? ¿Aquel que salva a las personas del mundo o el mundo del que necesitamos ser salvados? ¿Qué te apasiona? Porque son amores antagónicos. Uno crece comiéndose al otro. ¿Cuál es el que está siendo minado en tu corazón? Y esto me lleva a la pregunta obvia. ¿Cómo podemos guardarnos de la influencia del mundo? ¿Cómo? ¿Qué es el mundo? Ese conjunto de cosas, ideas, personas, actividades que son antagónicas a Dios. ¿Cómo mancha el mundo? Porque mancha, llegando a nuestra mente e invadiendo y sustituyendo los principios y las ideas que Dios da en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos guardarnos de la influencia del mundo? La religión pura y sin mácula es guardarnos. ¿Cómo podemos guardarnos? Para no mancharnos, para no ensuciarnos. Bueno, hay dos cosas básicas que yo propongo. Vigilancia y separación. Vigilancia y separación. Las palabras vigilancia y cuidado son importantes en esto. Cuando Cristo nos salva, no nos saca del mundo, nos deja en el mundo para que seamos de influencia, para dar a conocer la gloria de Dios y proclamar el Evangelio. Pero Él sabe que hay un peligro involucrado. Por eso él ora en Juan 17, Señor, cuídalos, guárdalos en tu palabra. No te ruego que los saques, pero te ruego que los proteja del mal. Hay un peligro, hay un mal. Sin la ayuda del Señor es imposible permanecer limpios. Hay que orar, Cristo nos lo muestra. Pero también tenemos que guardarnos. La religión pura y sin mácula es guardarnos, nosotros. No es que el otro me tenga que vivir guardándome a mí. Es que tú mismo te guardes. Es que tú mismo te guardes. Hay algo que nosotros tenemos que hacer. El mundo no tendrá ningún tipo de consideración por el hecho de que somos cristianos y temerosos de Dios. No. Nosotros no somos los que tenemos que tomar medidas para evitar su contaminación. Tenemos que tomar medidas y andar con precaución en terreno y en territorio enemigo. ¿Cómo tú andas en este mundo? ¿Cómo tú andas? ¿Con todas las puertas abiertas para que todas estas ideas penetren en tu vida y te afecten, o tú vives con precaución? ¿Se sienten los incrédulos cómodos en su pecado ante ti? ¿O tu presencia les recuerda que tienen un problema con Dios que resolver? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué ocurre allí? Porque nuestro deber es asegurarnos de que nosotros somos los que estamos siendo de influencia a otros y no el mundo de influencia sobre nosotros. Nuestra identidad como cristianos, hermanos, va más allá de nuestra cultura. Es en defensa de la cultura que muchas personas terminan haciendo cosas que no deben hacer como cristianos. Y lo más importante no es nuestra cultura, es de donde somos, del cielo. Ciudadanos del cielo, no terrenales. Si como dominicanos, por ejemplo, tenemos malas costumbres que entran en conflicto con los intereses del reino de Dios, entonces tenemos que cambiar nosotros. No decir no, porque los dominicanos somos así. Hablamos y hablamos y hablamos, no nos controlamos la lengua. La religión pura y sin mácula es controlarse la lengua también. Es controlarse la lengua. Es más importante mostrar nuestras costumbres cristianas que nuestras costumbres dominicanas. Eso es muchísimo más importante. No tiene comparación. Y tenemos que tratar de mantenernos tan limpios como nos sea posible. ¿Qué dice Juan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? Que terminamos amándolos. ¿Y qué ocurre cuando a ti te dicen, mira, eso que tú estás amando es peligroso? Tu corazón brinca. Porque es que tú lo amas. Tú lo amas. ¿Qué tiene de malo lo que tú amas? Tú lo amas. No eres objetivo. Tú lo amas. ¿Y qué tiene de malo? No tienes oídos para recibirlo. Tenemos que vencer la oposición de nuestros sentimientos e ir por encima y hablar en nuestra razón y pensar, ¿por qué Dios me dice que no ama el mundo? Hay algo que yo estoy amando, alguna idea. Tiene que haber un absoluto o absoluta honestidad en el examen personal en esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Antagónicos, una vez más, la idea de que son dos cosas antagónicas. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una vez más, mundo, voluntad de Dios, la palabra de Dios o el mundo, ¿cuál de las dos? Es el que hace la voluntad de Dios el que permanece para siempre. El mundo pasa, este mundo que tú amas tanto se acaba, el mundo pasa y sus deseos. ¿En qué radica gran parte de la mundanalidad? En que yo lo quiero, yo lo deseo, me gusta. Es eso. No es un asunto filosófico. Es que tú lo quieres. Es que te gusta. Es que apela a tu carne. Y por eso es. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Y por qué ese mandato? ¿Por qué ese mandato? Juan, ¿por qué tú le escribes a una iglesia de cristianos y tú le dices que no amen al mundo? ¿Por qué? ¿Acaso existe el peligro de que le demos el amor que le corresponde únicamente a Dios, al mundo y a las cosas que están en el mundo? Ese es precisamente el peligro, hermanos. somos capaces de quitar el amor que le corresponde a Dios y dárselo al mundo. Somos capaces de eso. Eso es lo triste, eso es lo deplorable. Eso es lo lamentable, que tenemos que admitir que es cierto. Es idolatría espiritual. Y lo mismo que le ocurrió al pueblo de antaño, nos ocurre a nosotros. Demas cayó. Y de ser un instrumento de gran ayuda para el apóstol Pablo, pasó a ser ejemplo de los que son derrotados por el mundo y sus seducciones. Dice Pablo: Demas me ha desamparado, amando a este mundo. ¡Qué monumento tan triste! ¡Qué monumento tan triste! Ninguno puede servir a dos señores, decía Cristo, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Señor y a las riquezas. No podéis. Muchos que comienzan como Abraham terminan como Demas, o que comienzan como Priscila terminan como la mujer de Lot que miró hacia atrás. Entonces, ante esa realidad, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que sumergirnos en la Biblia e impregnarnos con sus verdades en nuestro corazón y obedecerla. Tenemos que salir huyendo como José, si es necesario, por las ideas que presentan las Escrituras y defenderlas con todo nuestro corazón. Dice el Salmo 1, ¡cuán bienaventurado es el hombre! ¡Qué dichoso es eso! ¿Tú quieres ser dichoso? ¿Tú quieres ser dichoso? ¡Cuán dichoso es el hombre que no anda en el consejo de los impíos! No, yo no le hago caso a los impíos. ¿Y cuándo los impíos me están dando consejo a mí? Oh, lo dan cuando tú dejas a tus hijos viendo cosas en la televisión que no debieran. Ellos están recibiendo consejos. Cuando ellos oyen música con una letra corrompida que viola casi todos los mandamientos de las dos tablas de la ley de Dios, son consejeros del mal. Son los consejos de los impíos. Cuando absorben estos principios de este mundo antagónico a Dios, ahí hay un consejo de los impíos. Pero cuán dichoso es el varón que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores. ¿Y qué? ¿A qué hace? Sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Ven el punto una vez más? El mundo, la forma como el mundo vive, sus principios o la palabra de Dios. ¿Será ese entonces como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y en todo lo que hace prosperará? Mis amados hermanos, amados queridos del alma, hijos nuestros amados de nuestro corazón, ¿qué queremos para ustedes? Queremos que se cumpla ese versículo 3 del Salmo 1. Que sean como árbol firmemente plantados junto a corrientes de aguas, que den su fruto a su tiempo y su hoja no se marchite y todo lo que ustedes hagan prospere. Queremos que les vaya bien. Queremos que Dios les bendiga. Queremos que tengan una buena vida, un buen matrimonio, pero mejor aún, una dichosa eternidad. No, el diablo no quiere eso para ustedes. El mundo no quiere eso para ustedes. ¡Sus amigos no quieren eso para ustedes! Ellos quieren la destrucción de vuestras almas. Ellos quieren apoyo para seguir el camino del mal. Eso es lo que quieren. Por el amor de Jesucristo, por el amor de Jesucristo, les imploramos en el Señor Jesús. ¡Abran los ojos! ¡Abran los ojos! Y vean las intenciones macabras del maligno detrás de sus proposiciones. Por el amor de Cristo, por el amor de vuestras almas, porque los queremos con amor entrañable. Dios es testigo de nuestras oraciones y de nuestras lágrimas. Oh, por favor, no se dejen engañar de los espejitos de este mundo y los cantos de sirena. Queremos que sean bienaventurados. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por las cosas de este mundo, por las cosas de este mundo. ¿Qué tenemos que desear? Transformarnos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Que debemos no conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo? La palabra de Dios, una vez más. ¿O el mundo o la palabra de Dios? ¿Ven ustedes el énfasis de las Escrituras? Esto es un asunto de o le hacemos caso a Dios o le hacemos caso al mundo. ¿Cuál ustedes creen que es el consejo que nos va a dar bien a nuestras almas? Sopésalo allí, en la presencia de Dios. ¿De cuál de los dos quiere hacerte bien? Sopésalo bien en la presencia de Dios. Yo no me propuse decir estas últimas cosas que yo he dicho. Esas cosas no están aquí en mis notas. Sencillamente estamos hablando con el corazón. Hermanos, nosotros no somos de aquí. Nosotros somos peregrinos. Fue de aquí que Dios nos salvó. Debemos pensar como peregrinos. Debemos vestirnos como peregrinos. Debemos hablar como peregrinos. Debemos depositar nuestro corazón como peregrinos en nuestro hogar celestial. E ir con gozo al gozo del Señor. Mientras estemos aquí, Dios pone gozo en nuestro corazón. Pero cuando lleguemos a nuestra tierra, vamos a entrar al gozo del Señor. Al gozo del Señor. A nuestros amigos lo que queremos es que compartan ese gozo con nosotros. Que compartan ese gozo con nosotros. Y a mis hermanos, exhortarles, gocémonos en el gozo del Señor. Y seamos testimonio de la salvación que Dios nos ha dado. Que Dios nos conceda sabiduría y discernimiento para poder separar la luz de las tinieblas y no tener compañerismo con las tinieblas, pero al mismo tiempo tener misericordia y presentar el Evangelio e influir en este mundo para la gloria de Dios. Tú y yo tenemos mucho que hacer. Si no, Dios nos hubiera llevado de aquí a su presencia hace rato. Si estamos aquí porque Él todavía quiere que hagamos algo. Por eso el apóstol Pablo decía, si no, yo me quiero quedar para hacer algo. Es para hacer algo, Señor. Si no, estar con Cristo muchísimo mejor. Si tú y yo estamos aquí para hacer algo, pero que no sea ser herramientas e instrumentos en la mano del maligno para que siga diseminando sus errores y sus actos de maldad. O cuántas veces nosotros mismos nos dejamos usar como instrumentos en la mano del diablo para detener la obra de Cristo. Para detener la obra de Cristo. Que Dios nos abra los ojos y podamos despertar de nuestro sueño. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, tu palabra ha sido anunciada y estudiada en esta mañana, y nuestro ruego, nuestra súplica, Señor, es que tú la selles en todos nuestros corazones. Oh Dios, te rogamos encarecidamente en este momento que no permitas que el diablo arrebate la semilla que ha sido sembrada. Bendito Dios, por tu gloria, por amor a tu Hijo Jesucristo, te rogamos que tú salves a aquellos que no te conocen. Envía tu reto, Dios, y rescata. Conocemos de tu disposición de hacer bien, así como tú nos has hecho bien. Tú quieres, oh Dios, que nosotros tengamos dicha eternamente y para siempre. Y nosotros, en la depravación de nuestro corazón y en nuestra insensatez, sustituimos, Señor, esas cosas que son de gran valor por cosas, oh Dios, que son perecederas y que no tienen valor. Te rogamos, oh Dios, que nos libres de esa insensatez y que tú nos concedas ver frutos en nuestras vidas como iglesia, por amarte a ti, por decidirnos de todo corazón defender tu verdad y no ir a favor de la corriente. Ayúdanos a nadar en contra de la corriente, Señor. Ayúdanos, porque se nos van las fuerzas, pero por tu Espíritu, oh Dios, haz que estos brazos sigan nadando y que sigamos nadando hasta que entremos en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.